Este podcast fue grabado en vivo. Si deseas participar, puedes encontrarnos como @teledacta en la app de Stereo, disponible en Google Play y App Store.
Como digo, hoy volvemos al podcast, volvemos a las andanzas, por decirlo así, y el mundo del arte, los artistas en general, en nuestro país, realmente nosotros pensamos que no se le da tanta relevancia, pero hoy vamos a tener una charla, un debate completo sobre diferentes puntos de vista. Me acompaña como co-host parte del equipo, Ana. ¿También estás ahí?
Hola, volví. Por un periodo corto volvimos de tiempo.
Volvimos ambos al podcast y bueno, probando esta funcionalidad de Stereo, que antes pues no nos permitía hacer con más de dos invitados, pero aquí estamos ready para empezar. Bien, vamos a ir arrancando de una y ya cuando la gente se va uniendo, les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas. Igual este podcast va a estar subido en todas las otras plataformas de streaming de podcast, además de que ya prontito estamos subiendo todos los clips a YouTube poco a poco para que se vayan y suscriban y nos sigan en todas las redes sociales. Entonces, chicos, queríamos arrancar más que nada empezando por el tema en específico, que es cómo apoyar a un artista. Y voy a darles la presentación del background. En general, Carla, pues, totalmente aficionada al mundo del canto. Y actualmente también participa activamente en redes sociales exponiendo su talento. Igual que Eduardo, que aunque está más pegado a la parte de producción, instrumentos, y ahorita mismo está pronto a un evento que más adelante le vamos a estar preguntando eso. Entonces, teniendo el placer y el honor de tener a ambos, quisiera comenzar con preguntarles eso: ¿cómo podemos apoyar a un artista? Primero, Eduardo, me gustaría saber tu opinión acerca de cuál crees que ha sido el apoyo más importante en tu carrera, por lo menos, si tu familia, amigos, o en sí algún tipo de escuela, un lugar donde ya, bueno, tú nos comentaste un poco en el anterior podcast, pero para recordar, ¿no? ¿Estás ahí, Eduardo?
Bueno, sí, aquí Ajá. estoy, aquí estoy. Ok. Mira, principalmente, bueno, aclarado primero que mi carrera es como de chiquitita, o sea, total recién empezada, pero desde siempre mi familia está ahí apoyando full, o sea, siempre. Entonces, siento que es como una parte sumamente importante, como que por lo menos tú sientas que te están apoyando, ¿no? Que tienes como un colchón, por así decirlo, en el cual siempre vas a como expresar tus ideas y te van a dar, no un feedback de que, wow, eres el mejor, no sé qué, sino un feedback de que, o sea, un feedback honesto, que te ayude a mejorar, pues. Siento que es como una de las mejores formas de primero apoyar a un artista desde la casa, desde su familia, que esté ahí. Diciéndole, dije, ok, tú puedes, mira, esta parte no me gustó tanto, puedes mejorarla un poquito más. Que a pesar de que por lo menos mi papá no son músicos y como que la parte técnica no la conocen, se me dicen, dije, mira, esta parte no me gustó. Entonces puedes hacerla que suene más así, entonces como que lo escriben y uno va como viendo, pues. Entonces siento, por lo menos para mí es sumamente importante ese apoyo primero en la casa.
Claro, el apoyo familiar, tú sientes que ha sido indispensable, por lo menos todo lo que llevas de música en tu vida, ¿no? Y sí, Carla, ¿tú qué opinas?
En ese caso, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con Eduardo, porque, bueno, a pesar de que, al igual que en su caso, mis padres tampoco están como tan empapados en cuanto a la música, siempre han tenido como ese apoyo y también esa parte crítica que ha sido bastante importante para mejorar también uno como músico, como artista en general, aunque también reafirmo que también estoy empezando con mi carrera, entre comillas.
Bueno, para empezar con sus carreras, esta gente es muy modesta también en parte, pero son unos cracks, de verdad. Lo primero que me gustaría decirles a la gente para que estén un poco informados de quiénes nos acompañan hoy, pues hace poquito a ambos tuvieron varias viralizaciones de videos, sobre todo en TikTok. Creo que el primer boom de, por lo menos de Eduardo, fue el video de cómo se maneja en nuestro país. Entonces, justamente eso va a ser partícipe ahorita de un evento, Eduardo. ¿Puedes comentarnos un poquito sobre eso y cómo va a ser?
Ok, ¿aló? ¿Sí se escucha?
Sí. Ajá. Sí.
Hay un pelado que está haciendo un musical, se llama Jotamón Calderón, que va a ser el musical Desaparecer, así se llama el musical, Desaparecer el musical. Y entonces, él me comentó que quería como darle un film como mucho más actual, por así decirlo, que quería como meter vainas nuevas que conecten con el público instantáneamente, ¿no? Entonces, viendo que TikTok está como bastante dentro de la cultura de los pelados jóvenes ahora, me quiso meter algo panameño que tuviera que ver con TikTok y como que se pudiera adaptar fácilmente a la historia, ¿no? Entonces ahí me la pidió y dije, hey, mira, no sé qué, si quieres, que me gustaría meterla en el musical, no sé qué. Y dije, dale, pues tú agarras a Dina y ya la tuya.
Dale. Perfecto.
Y ajá, entonces me dijo que la van a hacer, o sea, ya me mandó como un adelanto de cómo es la coreografía y de todo lo demás, y me dijo que la van a hacer con un cuarteto de voces, y ya me dice, o sea, la volvió suya. Y estoy feliz por eso.
Ok, bueno, una pregunta para ambos en especial. ¿Qué tan importante creen que han sido las redes sociales para poder ayudar a, pues, a los artistas, en este caso de nuestro país, a darse a conocer? ¿Qué tal tú, Carla?
Bueno, siento que actualmente, y también por todo esto de la pandemia, han tenido un papel bastante crucial, porque por lo menos TikTok como tal te da como una herramienta para que promociones tu música. Y dado que todo el mundo ahorita mismo está con el boom de TikTok, es un poco más sencillo pegarse.
Pero más sencillo infiere que, o sea, tenga suerte, o en sí también implica un poco el hecho de, o sea, obviamente tener talento, ¿no? ¿Qué tú crees que es la combinación clave, al menos desde tu experiencia?
Bueno, realmente yo siento que por lo menos lo que pega en el TikTok de Panamá, pues es un poquito lo que vendría siendo como temas relatable, o sea, que la gente se pueda relacionar con ello, o que sea polémico de cierta forma, pues. Por ejemplo, o sea, bien tú puedes cantar una canción muy bien, pero también tienes que entretener. Por ejemplo, en el caso del último video que hice en mi TikTok de lo de Anjuri, pues se
allá,
pegó.
Para allá iba.
Ah, bueno. se pegó porque pues era medio controversial, pues más que nada lo hice como una crítica social, pero pues mi crítica probó que era verdad. Y le dieron okay. Más atención a algo polémico que al hecho de cantar o el talento en general.
Ok, Ana, hablando en general, bueno, tú y yo somos aquí las personas para apoyar el contenido de los artistas. En este caso, ¿tú qué opinas? Tú que eres fiel consumidora de TikTok, ¿crees que lo que estamos hablando aquí es relevante, tipo, en ese sentido, o opinas diferente? ¿Cuál es tu posición?
Pues mi posición, así como desde consumista de TikTok y de contenido en la plataforma, más que nada siento que, como dice Carla, es verdad el hecho de que pues tú tienes que hasta cierto punto estar relacionándote con lo que ves, o sentirte identificado con lo que ves, o estar consumiendo polémica, ¿sabes? Porque al final creo que la polémica siempre es entre dos personas y eso afecta tanto positivo como negativamente, pero al final, ¿cómo se dice? Publicidad es publicidad, sea buena o mala, siempre te va a llegar gente de una u otra manera, y eso va a hacer que estas aplicaciones como ahora, cuando te ven con tanto flujo de gente, te comienzan a recomendar, independientemente sea para que las personas entren a tirarte hate o a darte su aprobación o a estar como de tu lado, de una u otra manera te va a hacer famoso, de repente no de una manera un poco más, tú sabes, positiva a veces. Pero sí, es bastante influyente eso en ese sentido.
Ok, entonces para ambos, tanto para Eduardo y Carla, ¿qué tanto afecta el hate, al menos a ustedes, en estos videos que más se le hicieron virales? ¿Quién quiere puede responder primero? ¿Qué tanto, Eduardo?
En realidad, por lo menos por mi parte, como que no he recibido hate o no he sentido que he recibido hate. Pero digo, al final tienes que ver quién te está criticando, ¿no? O sea, si a mí viene a criticar Ruben Blades, yo lo veo como un elogio porque dije, brother, Ruben Blades vio mi video y tiene una opinión acerca del video, ¿me entiendes? Pero si me critica dice Carlitos, niño de 6 años de su casa, que no hace más nada en todo el día, que no más rascase la nalga, o Juan, un pelado de 22 años que está bien, el man trabaja y estudia, pero que ha hecho dentro del arte como tal o de la música que sea mejor que yo, o sea, que lo que yo he hecho, perdón, o que sea relevante, ¿me entiendes? Entonces, si yo veo que el que me está criticando en realidad como que, o sea, no demuestra alguna clase de maestría por la cual su crítica me vaya a traer algo constructivo, la verdad es que para mí me resbala. Es como que, ah, ok, bien pues. Y si ya okay. La crítica viene de alguien mucho más grande, mucho mejor y todo, y que, wow, o sea, la agarro, la analizo, agarro papel y pluma bien. O sea, por más que sea, que era una basura, y que gracias. ¿Me entiendes?
Perfecto. Carla, ¿tú?
Más o menos similar. Agarro las críticas constructivas y lo que puedo aprender de ellas, lo hago. Y pues las que no son constructivas, simplemente las foldeo. Porque en verdad, si no tienen nada que aportarme, pues no me importa, ¿no?
Ok. Aprovechando esa misma parte que acaba de mencionar Eduardo, si alguien como Ruben Blades o podría ser quizás Erika Ender, alguno de los artistas más influyentes en cuanto a nuestro país, les dijese algún comentario específico sobre cómo mejorar, más que nada mi pregunta vendría relacionada a qué ustedes esperarían más o menos que los ayudasen a seguir adelante, tipo por ejemplo a Eduardo, que te dijeran pues mira, si tocas de esta manera tales instrumentos, podrías llegar a pegarte más rápido porque siento que eres mejor con esto. ¿Qué críticas a ustedes les gustaría que le diera un artista famoso y qué tanto les haría ilusión y cuál sería ese artista, ¿no? Carla, tú primero, pues.
Artista del patio, dijiste.
Puede ser del patio o si quieren de afuera, pero
ok.
Si ves del patio, mucho mejor.
Podemos poner uno y uno.
Ok, si fuera del patio, creo que sería Erika Ender. Y si fuera afuera, sería Mon Laferte. Lo que me gustaría es más que nada, pues, oír sus opiniones sobre ciertas cosas que hago a la hora de cantar, para saber qué mejorar y qué no. También basándome... De Erika Ender me gustaría también escuchar un poquito de ella como cantautora, pues, sus críticas y consejos. Y de Mon Laferte, lo mismo, básicamente.
Ok, y tú, Eduardo, ¿quién tú crees que podría ser un influyente para ti, tanto nacional como internacional?
O sea, del patio, como dije, Ruben Blades.
Ruben Blades, ok.
¿Qué crítica podría venirme, o sea, que me gustaría que me diera, o sea, qué consejo sería más que nada como, disculpa, a que me mueve el teléfono, como, o sea, cómo escribir historias, de la manera que él lo hace. Entonces agarrar ese modelo y transformarlo entonces en algo que se adapte a mí, pues. Pero, o sea, su manera tan característica de contar historias en la mayoría de sus canciones, dije, brutal. O sea, para mí, Ruben Blades con el storytelling que tiene dentro de sus canciones, dije,
claro. Creo que, bueno, todos alguna vez escuchamos Perro Navaja y en sí, familia, y, o sea, sin duda alguna, lo que sí tenemos que tener claro es que ese bagaje histórico pues representa no solo una cultura para Panamá, sino alrededor del mundo, así que totalmente de acuerdo con tu opinión en ese sentido, Eduardo. Ana, también, una pregunta para ti. En especial, ¿tú sientes al menos que, por lo menos en la escuela, yo voy a dar mi opinión después, no, pero por lo menos en la escuela lo que aprendiste de música, ¿qué tanto te ayudó o te inspiró quizás a querer después y que, bueno, al menos intentar entender el mundo del arte o saber quizás qué es lo que había de oferta artística aquí en Panamá? No sé, tomarte al menos y que el tiempo de decidir y que podría estudiar música, por ejemplo. No sé, dime tu punto de vista.
Como una persona natural. Normal.
Como una persona natural, bueno, sí.
Como una persona así, por decirlo así, del montón, que pues hasta cierto punto tiene como que muchas opciones. Realmente siento que hoy en día ese tipo de actividades, en específico la música, la artística, inclusive la oratoria, siento que, por lo menos en la oratoria sí siento que le están dando como esa importancia que tiene sobre el saber hablar en público, hablar de manera con una buena dicción. Pero lo que es disque arte y música, yo siento que en Panamá está underrated. O sea, como que no le dan la importancia que realmente tiene. Pues en Panamá creo que la última cosa que un artista se le ocurre es vivir de su música. Si bien es cierto, puede ser un hobby, algo que les gusta, pero muchas veces las personas naturales simplemente no ven eso como que, ¿sabes qué? Puedo vivir de la música, o puedo vivir de esto y lo otro. Y creo que no solamente son las personas que, pues, en el mundo del arte y eso, sino que también en el mundo del deporte hay, a diferencia de otros países, no muy lejos de aquí, nuestros países vecinos, Costa Rica, Colombia, pues tú puedes legítimamente vivir de algo que en algún momento fue tu hobby, hacerlo tu trabajo, y en base a eso pues hacerte un estilo de vida y tener, por decirlo así, negocios y otros emprendimientos. Y por otro lado, que realmente son como que, o sea, mayoritariamente también son solvencia económica, pero si pudieran no tenerlos, o sea, no tienen la necesidad de depender de eso, ¿sabes? En cambio, aquí en Panamá siento que ni a la música, ni a los deportes, ni a las artes le daban suficiente, pues, protagonismo en general. No sé por qué. Qué bueno que hayan creado un Ministerio de Cultura, pero siento que pues todavía hay mucho que potenciar en esas áreas.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi opinión iba más que nada por ese lado, por lo menos. Yo, que bueno, desde el punto más humilde de mi opinión, que me gusta el freestyle, adoro lo que vendría siendo cualquier género musical, independientemente si edifica o no edifica, yo disfruto de la música, disfruto del arte, disfruto de las recreaciones artísticas en general. La oratoria es algo que me fascina, la escritura es algo que me encanta, y escribir es algo que me apasiona cada día más. Pero en específico siento que el ser artista, al menos en nuestro país, difiere de muchas cosas. Por ejemplo, hoy tengo a dos personas súper talentosas que probablemente en otro sitio ya estarían con una carrera formada, siendo Estados Unidos el primer ejemplo, ¿no? Justin Bieber sale a los 15 años tocando guitarra en YouTube y se pegó internacionalmente hasta el punto que es hoy, ¿no? Creo que ese apoyo y ese feedback no lo recibimos hoy en día, al menos, bueno, tengo a dos personas para que me comenten hoy ahora su opinión, pero desde mi punto de vista, la gente solo se centra en una cosa. Por ejemplo, no quiero criticar un género en específico, pero aquí en Panamá la mayoría de música que se saca es prácticamente toda dancehall, y si no es esa, prácticamente no se escucha. Así que me da un poco de miedo pensar que las futuras generaciones aún lo van a tener más complicado, porque si no nos culturizamos a nivel general, yo creo que difícilmente se va a poder superar eso. Y una parte sumamente importante lo tiene el gobierno, el ministerio, las escuelas y la educación en sí, y parte por eso pues estamos aquí hablando de eso y formando debate. Entonces, Eduardo, Carla, coméntenme un poco, al menos ustedes, ¿cómo ven esa cultura entre amigos, gente que les dice cosas sobre cómo mejorar? Esa cultura de decir, por lo menos, si la han tenido, si hay gente que a día de hoy intenta apoyarlo cuando sacan algo, música, cover, ¿cómo ha sido esa experiencia por parte de ambos? Eduardo, primero.
Bueno, por mi parte, la verdad es que estoy muy agradecido con mis frenas, porque cada cosa que subo es que yes, y fuequitos y meses, y la verdad he recibido bastante apoyo por parte de mis frenas, y eso lo agradezco poco. Y o sea, tampoco es que haya subido mucho, pero estoy claro que próximamente, cuando empiece a subir más, va a haber también bastante apoyo. y bueno, muy agradecido con esa parte. Ahora, hablando a nivel general, es que del apoyo en sí de la población a los distintos géneros, refuerzo lo que tú dijiste, que se saca Danzal y es de que eso es lo único que se escucha. Hay varias bandas panameñas buenísimas, son brutales, y hay muchísimas más que no conozco. También son disques muy buenas, que tengo que descubrirlas. Y son disques, o sea, sacan canciones 2020, 2019, 2021. Son canciones bastante buenas, y la cantidad de oyentes mensuales que uno va en Spotify es disque 500, 300, si acaso. Entonces como que siento que deberíamos como prestarle más atención a la cultura, o sea, a las bandas que, o artistas, artistas independientes también que sacan sus canciones por parte de la población en general, y enriquecernos más, porque escuchar siempre lo mismo como que no es bueno. O sea, nunca es bueno tener una sola fuente de cultura, por así decirlo. Entonces está bien, escuchas disque varios artistas, pero disque Bad Bunny, Anuel y Ozuna, y no sale de esos tres. Entonces al final son el mismo género los tres, y es como que, bro, hay salsa, aquí sacan reggae, pero reggae dije de jamaiquino. Aquí sacan rock, aquí sacan pop, etcétera, ¿no? Entonces, como que enriquecernos más de toda la cultura, de la mezcla de culturas que es Panamá, y ir viendo qué sacan y los temas de los que se hablan en las canciones, porque esa es otra cosa también.
Por supuesto. Carla, ¿tú qué opinas?
Bueno, en cuanto a opinión general de pues las personas que me han rodeado, primero estoy muy agradecida también con mis padres y mis amistades, que para lo poco que he hecho musicalmente hablando, siempre han estado ahí bastante pendientes de ello. Pero cuando tú vas a algún lugar y tú dices como que directamente que te quieres dedicar a la música aquí en Panamá, la reacción es un poco como, ah, bueno. Igual recuerda que hay vacantes en McDonald's, ¿no? Pero es un poco triste porque, por ejemplo, a mí me interesa muchísimo el teatro musical, pero si bien no se le vino a dar atención aquí en Panamá hasta hace poco, la verdad. O sea, siento que hubo una especie de auge un poquito más grande, entre comillas, después de lo de Grease Panamá, y ya después de ahí como que cayó, y obviamente por la pandemia también. Pero siento que en general acá no tienes como esa libertad de explorar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo qué sé, como mencionaba Eduardo, yo quisiera sacar una canción de salsa, corro con la probabilidad de que no pegue mucho aquí. Quizás pegue más afuera, porque
de hecho,
pues, están muy cerrados en el hecho del género. No, nada más lo puse como ejemplo. Pero están un poquito cerrados en lo que es el género urbano, y no está mal que les guste el género urbano, no hay ningún problema con eso, pero siento que se cierran a la posibilidad de escuchar otros géneros.
Ok, hablemos en parte entonces justamente de eso que tú mencionas. Ustedes mencionaron aquí cositas que me están dando un input, sobre todo para hablar a la audiencia por parte, por lo menos, Spotify. Vamos a hablar de al menos la red social, si se puede llamar así, de música más grande actualmente, y la cual creo que ha sido parte fundamental para poder democratizar el hecho de que cualquiera puede hacerse famoso, ¿no? En teoría. Entonces, evidentemente esto resalta más que nada artistas que ya son famosos y tienen sus perfiles, y pues uno escucha su música, pero por lo menos aquí en Panamá. Crearse un perfil de Spotify, para la gente que no sabe, realmente no es tan difícil como se podría pensar. Si estás en Android o iOS, por ejemplo, podrías descargarte la aplicación para creadores, y de ahí solo tendrías que seguir ciertos pasos y cumplir algunos requisitos que la plataforma te pide. Por ejemplo, documentación básica sobre quién eres como artista, si posees otras redes sociales, y probablemente si tienes más seguidores en otras redes, como pueden ser Instagram, ellos te podrían verificar el perfil muy rápidamente. Más que nada, el apoyo que te pueden dar a través, por lo menos, de estas plataformas de streaming de música es grande, ya que la internet a día de hoy demuestra de que se pueden viralizar cosas con el solo hecho de que a muchas personas les gusten, ¿no? Lo malo realmente es que se viraliza fuera antes que nuestro propio país, que es lo mismo que mencionaba Carla hace poquito, y que qué triste es decir a una persona, oye, me quiero dedicar a cantar, o me quiero dedicar al teatro musical, o me quiero dedicar a ser baterista, y que todo el mundo tenga una reacción como, te vas a morir de hambre, ¿no? Y eso realmente creo que debería ser cambiado, primero con educación, cultura, y entendiendo que el arte es igual de importante para todo, no solo para el hecho de las personas que se quieren dedicar. Gracias al trabajo que estamos haciendo actualmente con el colectivo de Memoria Cultural, Teleata se puede empapar un poco más de aprender por qué es el hecho de que una persona nace siendo artista y muere siendo artista. Tú cuando pasas por kinder, lo primero que haces que es agarrar los crayoles y dibujar y comenzar a crear un mundo donde, como niño, tú lo primero que ves es una formación totalmente imaginativa. Así que ser artistas realmente está en la sangre de todos, y algunos lo desarrollan más, lo desarrollan menos. Pero bueno, llegando de nuevo al mismo punto, quiero hablarles un poquito sobre lo que vendría siendo la separación del artista de la persona. Al menos aquí, Ana, ¿tú qué opinas? ¿Deberíamos separar artista de persona? Y luego Carla, y de último Eduardo.
Bueno, yo en lo personal no justifico las acciones de una persona que se basen como que, ¿sabes qué? ¿Qué tan famoso soy? Por ser famoso no puedes hacer cosas malas, pero, o sea, también soy hasta cierto punto como que distancio la música de del mismo artista en sí. Si bien es cierto que, por ejemplo, un cantante, en el caso que se puede hacer, yo qué sé, ahorita mismo, ¿quién tenía polémica hace poco? El Bosa. El Bosa tenía polémica, creo que por homofóbico y por algo por el estilo. No estoy muy anuente a esa polémica, pero sí sé que tenía polémica. Y muchas personas criticaban el hecho de que yo escuchara una canción que sacó, porque si saben, o a los que no saben, sacó un nuevo álbum. Y yo realmente, o sea, yo no consumía su música en general, sino ciertas canciones que se pegaban porque todo el mundo sabía de Para en mi casa y todo el mundo escuchó ella. Y pues yo simplemente también me fui en esa guía, por decirlo así. Y yo comencé a escuchar la música y me gustó. Y simplemente distancié completamente lo que era la música del artista. Porque si bien es cierto que él lo hace y lo escribe, creo que juzgar la música de una persona en base a sus acciones creo que es la cosa menos ética que puedes hacer, porque tu talento no depende de qué tan buena o mala persona seas, lastimosamente. Así que pues yo en lo personal la distancio completamente.
Ok, ¿y tú, Carla?
Bueno, bastante similar. Por ejemplo, te daría el caso de Lea Michele de Glee, no sé si sepas quién es. Ella pues canta súper bien, pero según especulaciones o rumores y todo eso, es una pésima persona. Pero siento que en ese caso, pues, eso no le quita que es súper talentosa, y pues a mí me van a seguir gustando las canciones de Glee. Entonces, es como saber no idolatrar a la persona, sino disfrutar la música.
Ok, ¿y tú, Eduardo, qué opinas?
Mira, yo siento que tú no puedes separar a la persona del artista, pero puedes separar el arte del artista. ¿Cómo así?
Okay.
Hitler fue un excelente pintor, pero no una excelente persona. O sea, él fue un gran artista que hizo grandes obras, y las obras están en bomba, están bombísimas. Pero él fue una persona horrible, ¿no? Entonces tú puedes separar el arte del artista y fijarte solamente en su arte y apoyar su arte y todo lo demás. Y puede ser que puedas estar en contra del mismo artista como tal, ¿me entiendes? Por las actitudes que tenga, por las acciones que haya realizado fuera de su arte, etc. Pero ahorita mismo tú no puedes agarrar y decir que, bueno, él en sus redes sociales es una cosa y en la vida real es otra, porque es imposible. Ya las redes sociales llegan a un punto que son como bastante personales, y a pesar de que tú no conozcas el 100% de la otra vida, desde la vida de la otra persona a través de la pantalla, o sea, no puedes como que ocultar mucho, ¿me entiendes? Porque si no, o sea, si tú no publicas tu realidad dentro de tu red social, en algún momento vas a tener que sacar esa realidad en tu vida diaria, y si ya eres súper famoso, alguien te va a grabar y va a salir a luz. Entonces al final siento que el artista y la persona deben ser uno, entonces ya dependiendo de los méritos que tenga la persona, entonces tú vas a apoyar a la persona y a su arte, o solamente apoyar su arte porque resulta que el artista es una terrible persona y bueno, ¿me entiendes? Pero sí, okay. O sea, artista y persona es uno solo siempre.
Ok, bueno, en mi opinión realmente creo que comparto un poco de ambas. De cierta manera yo creo que abstraigo completamente el hecho del arte, tanto musicalmente hablando, como si podría ser teatral, pintura, etcétera. Yo separo bastante el arte de la persona, pero en ciertos casos específicos a mí me haría, no sé, demasiado dolor el saber que admiro a un artista y luego me entero de alguna cosa que no me guste en su actitud, y ya me va alejando, me va perdiendo un poco las ganas de querer seguir la pista de lo que está haciendo. Por ejemplo, este caso no es que me pasó concretamente, porque no es que haya sido fanático ni nada, pero sí me estuve empapando al menos un poco más allá de su trayectoria musical, ¿no? Por ejemplo, el caso de Michael Jackson, que creo que es uno de los artistas más mega mundiales de toda la historia, y todas las polémicas que hubo alrededor de, pues, de que si era o no todo lo que se dijo de él. Realmente creo que a día de hoy todas las demandas y las cosas que pasaron no lo podemos comprobar, no sabemos si es cierto o no es cierto. Lo que sí es cierto es su talento, que creo que es innegable, pero de serlo cierto a mí me daría mucho reparo decir, bueno, escuchar cualquier canción y lo primero que se me vendría a la mente sería eso. Entonces comparto un poco la parte de lo que dice Eduardo y también comparto las opiniones de Carla y Ana en ese sentido. Pero hablando más que nada por la parte artística de nuestro país, íbamos a trasladarnos full a la música. Por ejemplo, si a día de hoy ambos decidieran hacer un cover, por ejemplo, Carla, que sé que has hecho varios, y bueno, Eduardo, tú eres más de hacer pues tu propia música, pero si ambos les naciera hacer un cover de una música que a ustedes les gustase mucho, ¿creen que a día de hoy realmente la gente está preparada un poco para, musicalmente hablando, en nuestro país, escuchar otra voz que no es el mismo artista, y que creen que se lo tomarían bien, o al menos cómo sería ese feedback que ustedes podrían percibir de la población, al menos hablando en este caso de la reversión de una música? Eduardo, ¿tú qué opinas?
Te voy a ser 100% sincero, y es que nadie es profeta en su propia tierra. Y te lo digo porque, según tengo entendido, Sech, él no se pegó acá. Él viajó a Colombia a tocar en clubes de Colombia, a pegarse en Colombia, y de Colombia entonces consiguió suficiente mercado para pegarse a nivel internacional y regresar a Panamá. Pero ya tenía su mercado asegurado en Colombia, ¿entiendes? Entonces él tuvo que irse a otro país, que lo sacó su agente o alguien más, no me acuerdo quién fue, para poder pegarse allá. Y decir, un extranjero está viniendo a pegarse acá, para entonces después regresar a Panamá ya con cierta fama y cierto nombre, y entonces ya empezar a cobrar bien acá en Panamá, ¿entiendes? Entonces, uno puede hacer un cover aquí, pero como lo subes a internet, tú esperas pegarte en algún otro lado. Porque okay, aquí te van a escuchar, y aquí puede ser que te pegues, pero te pegas dentro del mercado de músicos panameños, que es un mercado demasiado en bomba, y según tengo entendido, porque no los conozco a todos, pero a los que como que conozco de vista y demencia, son, dije, músicos brutales. Entonces puede ser que te pegues dentro del ámbito musical de aquí de Panamá, pero en el público como tal, público general que no toca ni canta ni hace nada, es difícil.
Ok, Carla, ¿tú qué opinas? Carla, ¿estás ahí? Bueno, tal vez tuvo algún problema con la conexión. Hablando justamente de eso, bueno, mientras regresa Carla, en el tema de Sesh, yo creo que por lo menos, bueno, no soy de consumir su música. Aquí Ana es la que nos puede ilustrar, que al principio la escuchaba todo el tiempo cantando canciones de él. Yo, de hecho, cuando hacía la gracia de cantar canciones de Sesh, las cantaba mal. Así que soy la persona menos indicada para hablar de él, pero Algo que sí creo que es importante resaltar es la importancia visual que se nos da el hecho de que un artista, en este caso Sesh, pues le dio la exposición a Panamá, ¿no? Por otro ámbito, es cierto de que la mayoría de artistas, al menos de los que he podido ver, Niga ha comentado en estos días que el público panameño
Flex,
realmente...
Flex. Se llama
sí,
Flex.
Niga. Bueno, ahora es Flex, pero en mis tiempos era Niga, ¿no?
Pero eso está mal.
Ya, Flets, perdón, Flets, en sus momentos he comentado, ¿no?, que irse a México fue la solución para él vivir de esto, porque realmente aquí en Panamá no lo escuchaban. Entonces, inclusive él actuando dentro de diferentes escenarios dentro de Panamá y participando en programas de Panamá, yo creo que realmente el problema no está tanto en el hecho de que el público panameño consuma o no la música, sino en esa cultura general que aún no sabemos cómo llegarla a cambiar o de cierta moda a abrirse, porque está muy cerrada en ciertas cosas que está bien que se le den apoyo, pero no permiten darle apoyo a otras. Entonces, es una parte de la cultura al menos que hace más ruido, porque por otra parte, pues estamos, creo que no soy el único, que escuchan otro tipo totalmente de músicas y de estilos, pero no hacemos tanto ruido, al menos en la sociedad. Entonces, no sé si sería pues un problema colectivo o qué manera hacer para solucionarlo. Carlos, no sé si estás ahí realmente.
Sí. Tenía problemas con la conexión.
Perdón. Vale. Regresamos. Entonces, bueno, ¿cuál es tu opinión al menos con lo de los covers?
Bueno, parcialmente escuché un poquito de lo que estaban comentando y pues a las finales es eso, tú sacas el cover no con la intención únicamente de que se pegue aquí, sino de que se pegue afuera para entonces pegarte acá. Mira, en verdad yo tengo una anécdota un poco como, no sé si es chistosa o qué, pero yo me acuerdo antes de que viniera el boom de Sesh, él cantó en una de estas caminatas que se hacen acá. Y pues nadie le paró bola. Nadie lo estaba escuchando. Nadie le estaba prestando atención al pobre Sesh. Y literalmente yo me senté ahí a escuchar porque, ya bueno, nadie le estaba prestando atención y se siente feo que nadie te escuche mientras cantas, pues. Y luego cuando se bajó, el man me dijo como que, hey, gracias. Y hasta luego puedo decir que Sesh me dijo gracias. Pero es como que primero tuvo que ir afuera, pegar afuera, para entonces le prestaran la atención aquí. Y creo que hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, el caso de Diana Villamonte. Ella canta precioso, divino. Pero no fue hasta que se fue a La Voz México que aquí le pararon bola. Y siento que No hay ningún problema con que trates de pegarte internacionalmente, pero el problema está en que te presten atención únicamente cuando te pegas internacionalmente.
Ok, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, esa anécdota ya la sabía, pero eso me reí un poco. Pero separando esa parte, al menos con Sesh y demás, por ejemplo, aquí tengo varias noticias que me preparé y quiero compartirles una estadística muy rápida, al menos del mundo de la música. Esto fue una encuesta que hizo el Ministerio de Cultura hablando sobre los diferentes tipos de partes donde los sectores artísticos se veían involucrados. Por ejemplo, en este caso la música, con una cantidad de 1567 personas que participaron en esta encuesta, 82% de personas eran del género masculino y 18% del género femenino. Entendiendo la parte de que pues esto fue un estudio para saber si qué tanto apoyo había por parte del sector empresarial, ¿no? ¿A qué parte se dedicaban más que nada? Bueno, en concreto, el 44% que hace algún tipo de arte musical aquí en Panamá es sobre actuación y interpretación. Y el otro 37% es de producción. Entonces, dividiendo un poco la facturación de cuánto dinero puede hacer un artista aquí en nuestro país, el 35% dice que declara trabajar sin facturar siquiera, sin siquiera generar ingresos. El 56% declara facturar al menos hasta $25,000 anuales. Y el 9% declara facturar más de $25,000. Esto es una estadística que alarma, no solo por el hecho de qué tan bajo porcentaje hay en algunas cosas, sino porque en nuestro país, a diferencia de cualquier otro país, la música es un sector que deja mucho dinero. Y es un poco ver la realidad que tenemos, con cuánto hay que progresar, cuánto hay que cambiar, y no solo dar el apoyo por parte de compartiendo la música que sacó tu amigo, sino también dando el apoyo en que, oye, hay un evento, hay un disco, en vez de quizás pedirte que te lo regale, podrías intentar comprárselo. No sé, digo, como opinión popular, tal vez se nos haga difícil esa cultura, porque al creer que son nuestros amigos, tienen el deber o el valor moral de darnos las cosas gratis. Y desde aquí le digo que eso no funciona simplemente con eso, también funciona con un emprendimiento. Si las personas están haciendo y queriendo sacar un negocio adelante, o en este caso, pues la vida de los artistas también es para sobrevivir. Si al final se quieren dedicar a esto y no van a poder hacerlo porque nosotros mismos, como ciudadanos, pues no los apoyamos. Entonces, Ana, ¿tú qué opinas en este caso sobre eso?
Yo siento que en Panamá hay talento, pero falta el apoyo. Y eso... Pa, muestra un botón. O sea, así. Yo realmente no consumo mucho, por decirlo así, música del patio, lastimosamente. Qué pena decirlo aquí, ustedes saben. Pero es que es así, pues, porque uno tiene que ir buscando y rastrillando para ver. Dice, bueno, este es artista panameño, este es artista de no sé dónde. Bueno, este no, pero este sí, pero este no. Realmente tú no te vas, dizque, yo qué sé, a la TV, a TVN o a esos Instagram de estas televisoras grandes o Telemetro o en mi diario. Y es muy, muy raro ver que ellos, por decirlo así, promocionen o hablen del talento panameño, ¿sabes? Yo siento que las personas que se han pegado en Panamá y han salido para pegarse aún más, como fue la ¿cómo se llama? La situación del Bosa, que es verdad, o sea, ese man estaba pegado aquí, pero con un grupo muy selecto de personas, ¿sabes? O sea, estaba como que no todo el mundo lo escuchaba. Y estaba medio pegado, todo el mundo escuchaba y que, ah, bueno, el Bosa, bueno, él canta, yo no sé, ese regueo, yo no sé qué es lo que canta, tú escuchabas a todo el mundo, pero siempre estaba como que es alguien. Entonces ya cuando tú ves que él tuvo que salir y tuvo que aliarse con una disquera estadounidense, o sea, y entonces ahí tú lo ves disque en el Times Square con su cosa de Spotify, toda la propaganda, y aquí en Panamá yo creo que no salió, pero es que ni en el periódico. O sea, si tú lo ves, dije en las redes sociales, en las de él, que de acá y acá de repente han pagado, yo qué sé, unos anuncios, esto y lo otro. Pero aquí en Panamá es increíble cómo es como si simplemente no fuera alguien de aquí, como que está completamente ajeno a eso. Y siento que tanto el gobierno, como las televisoras, como los periódicos, deberían darle como mayor protagonismo a eso, ¿sabes? Porque al final un artista lo que hace es representar a su país dentro o fuera de él. Entonces, es como bien triste que haya pasado, o bueno, que suele pasar y te sigue pasando, por ejemplo, como pasó con Sech, como pasó con la chica que mencionó Carla, que ahorita se me fue el nombre y que la descubrí también hace poco, y fue, dizque, ella sí, canta Diana, hermoso. Diana. Ella canta precioso, pero ¿quién la conoce aquí? Y eso es bien triste, que tenga que salir, dizque, bueno, se fue para otro país y allá, dizque, oh, le comenzaron a apreciar. O bueno, también como pasa con los influencers, tiene que venir otra persona de otro país a decirte que sabes que eres bueno, vamos a seguirte, vamos a hacerte un fan club. Me parece que, Carla, tú también tienes bastantes fans de otros países, y para la cantidad de fans que tú tienes de otros países, en correlación con los panameños, es como que, man, tú deberías ser por lo menos ahorita mismo aquí que conocida y que en todos lados, que todo el mundo sepa quién es Carla. Y no es así, entonces no solamente con los artistas, sino que con cualquier persona que quiera demostrar algún tipo de talento, que se quiera vender, que todo. Al final creo que el mejor postor siempre termina siendo un país del extranjero. Y es como bien triste que tenga que suceder eso y que aquí en Panamá no se apoye en absoluto nada. O sea, es como que aquí la gente no le importa. Aquí la gente dice que, bueno, tú sacaste una canción. Ah, bueno, es más del montón. Mentira, no todo el mundo saca una canción. No todo el mundo tiene un talento. No todo el mundo canta. No todo el mundo toca un montón de instrumentos. Pero aquí en Panamá como que les vale. A la gente no le importa. Aquí tú ves un famoso caminando en las calles y a menos que no sea el mismo Justin Bieber, no le piden foto. O sea, aquí la gente le vale completamente. Y creo que eso es algo, un fallo bien feo de cultura. Y algo que deja mucho que decir sobre el país en general.
Bueno. Totalmente. Y por otra parte también podemos hablar, por lo menos, ¿cuánto cuesta hacer una producción musical? Al menos, creo que aquí podríamos hablar, Carla. Tú que has ido tal vez a productoras, ¿cuánto cuesta a veces hacer una... incluso grabar un cover o sacar un EP, por ejemplo? Eduardo, no sé si también tengas algo que decir en cuanto a eso. Carla, ¿tú que has tenido experiencia?
Bueno, creo que esa se la voy a dejar a Eduardo, porque en mi caso, mi experiencia es más a través de terceros, porque mayormente, pues, como te digo, yo he hecho covers desde mi casa, con lo que tengo acá. Son producciones de bajo presupuesto.
De ahí mismo, ok. Mira, por ejemplo, ¿cuánto cuesta comprarse un micrófono medianamente decente para empezar a grabar, por ejemplo?
Bueno, mi micrófono de USB me costó como $100, porque lo tuve que pedir en Amazon, porque en ese momento no lo estaban vendiendo aquí en Panamá. Y ahora sí lo venden, por cierto. Pero era $100 más el envío. Y de paso, pues, bueno, los programas también tienen un costo. Pero vamos a pretender que sí los compré y que no los pirateé, por favor.
Por favor. Okay.
Eduardo, tú en este caso, ¿cuánto ha tenido de costo al menos para ti empezar a sacar lo que hiciste? Tanto suma todo, instrumentos, programas, todo.
Bueno, o sea, es que también ha sido como parte de inversión, porque, o sea, es divertido y la idea es tener escuchar tanto bien como producirlo bien, ¿no? O sea, para iniciar dije súper, súper sencillo. En realidad yo conseguí una interfaz de audio que es como el intermediario entre el micrófono y la computadora. Carla tiene uno que es USB, entonces como que el micrófono tiene dentro ya una tarjeta de sonido que básicamente lo que hace es agarrar la onda, ¿no? O sea, la onda de voz, y la codifica, o sea, la convierte en información que la computadora pueda procesar, y de ahí entonces eso va a la computadora, y entonces el sonido que sale la computadora, que va como data, la tarjeta de sonido, entonces lo vuelve la onda de sonido y pasa a la bocina. Ese es básicamente el proceso, pues. Entonces la tarjeta de sonido es para eso. Ahora, eso cuesta una barata, buena, dije, ahí buena, 100, 150. Yo la primera la tuve en $100 más o menos. Hay otra un poquito más barata de $60, pero ajá. 100, los instrumentos, bueno, ya los instrumentos es otra cosa. Ahí no lo vamos a meter porque, ajá.
Pero sí, por lo menos una guitarra. Yo ese rato estoy queriendo comprar una guitarra, por ejemplo.
Una guitarra buena.
Ajá, buena, por ejemplo.
Buena, que te dure y no se vaya a dañar y que mantenga la afinación y eso. Entre $250 y $350. Es que gama media, que te dure bastantito y que suene bien. Okay. Si es algo ya como más, dije super beginner, que chill, una guitarra clásica como en 100, 150.
Vale.
Ok.
Entonces,
tengo una pregunta para Eduardo. Para las personas que nos están escuchando, vamos a ponerle un background así rapidito. Yo no sé si ustedes han visto el TikTok, y si no los han visto, qué feo, deberían ir a verlo. El TikTok sobre cómo es manejar en Panamá. El TikTok sobre, básicamente, este muchacho agarró y se produjo de una canción en un TikTok, y cómo se maneja en Panamá. Y, en verdad, cuando me di cuenta que él era el que lo había hecho, fue que, no puede ser. ¿Cuánto te costó a ti en temas de que, si te pones, dizque, un número así, por ahí, tirando así, redondeando, yo qué sé, en hacer eso, tomando en cuenta que usaste energía, usaste varios instrumentos, usaste, yo qué sé, por ejemplo, algún tipo de programa, lo que acabas de mencionar, la tarjeta de sonido? O sea, en todo el total, ¿cuánto tú dirías que, por ejemplo, una persona que no tiene nada de eso, y tú le dices, que ¿sabes qué? Yo te lo hago, ¿cuánto tú cobrarías por ese TikTok? Dije, realmente haciendo valer tu trabajo así que al full.
O sea, sacar una canción como de 3 minutos, o sea, porque poner el ejemplo del TikTok es como medio, un poquito...
De 3 minutos, sí, por ejemplo.
O sea, una canción 3 minutos y medio más o menos, en un estudio profesional con músico de sesión y todo, te puede estar costando $2,000. Entonces, acá como es más low budget.
Coño.
O sea, con todo, o sea, sí, y nada más dije con el estudio alquilado. Y los músicos de sesión, ¿no? Que son los que graban la vaina pretty.
Aquí.
Las partituras y ellos graban toda la demencia. Pero, o sea, yo con mis producciones, que low budget, sin incluir la computadora, porque la computadora también es para la universidad, entonces, como que, ¿me entiendes?
Y como que. Pero en este caso, olvidemos que es para la universidad. Imagínate que es solo para eso. Inclúyela, ajá. Inclúyela también.
Chao.
¿Cuánto dirías?
Tampoco, loco. Como a calculando. Cero paja y con varios años de ahorrando y comprando. Como $1,000.
Ok, está oscilando, ¿no? Está oscilando entre eso, $1,000 y $2,000. O sea, ahora vamos a hacernos la situación en que, como dije, el porcentaje de personas que producen dinero a través de esto, en sí, de su carrera, pues prácticamente no es ni la mitad. O sea, es como decir, para ponernos en situación, que un artista recién empezando va a pagar $2,000 para sacar su primera canción sin tener apoyo de nadie, sin grabar algún EP, sin grabar nada antes, ni un demo, ni nada.
Y ver si pega.
Y ver si pega. Aquí en Panamá o en otro país, $2,000, ¿de dónde? Si la población estudiantil, por menos de 18 hasta 25 años, no consigue su primer trabajo, y si lo consigue es un salario de al menos $700 mensuales, ¿no? Entonces, vamos a poner una perspectiva de dedicarte a esto. Obvio, creo que duele en el alma el hecho de que quieras ser artista, quieras intentarlo con todas tus ganas, y si no tienes un apoyo monetario, al menos de tu familia o de amistades o de parejas, pues creo que se hace muy difícil. Entonces, queda un poco también en la mente cuando alguien saca una música que, aunque sea en baja producción o con todo el esfuerzo del mundo, queda de nosotros en valorar eso. Y a veces yo creo que, incluyéndome yo también, tendemos a criticar un poco antes de valorar el esfuerzo, porque por mucho está el talento del artista, y por otra parte también está, pues, los instrumentos que lo acompañan, que, oye, si en el estudio donde grabó, o en el cuarto, o en la sala, donde sea que grabó, pues había ruido de fondo, de cierta manera no se pudo eliminar en edición, pues no se pudo hacer mucho. O sea, fue lo que tenía y lo que se trabajó, y es la gana de las personas de querer salir adelante. Así que realmente hay una tristeza enorme por ver el hecho de que, como dice Ana, no hay talento, falta apoyo, pues a día de hoy estas cosas no son posibles. Entonces, estamos llegando a esas partes finales, pero quiero comentarles así rapidito, al menos, ya que estamos hablando al menos de Diana, programas aquí en Panamá, ¿no? Que apoyan, pues, diferentes tipos de arte. Musical, vamos a enfocarnos más que nada con eso. Canta Conmigo, Vive la Música, y ahora más reciente que nada, Yo Me Llamo, por ejemplo, que es, pues, aparte que es de canto, también es de imitación. Entonces, la opinión de los cuatro, primero empecemos en orden inverso. Carla, ¿tú qué piensas al menos de todos estos realities, si realmente apoyan a los artistas y si has tenido, pues, experiencia con ellos?
Bueno, la verdad es que más que nada mi perspectiva antes de intentar participar en uno y mi perspectiva después de intentar participar en uno cambió bastante. porque por lo menos yo tuve la oportunidad de participar en Talent Pro en la semifinal, creo, y, o sea, fue una experiencia muy bonita. Sin embargo, pues, a las finales uno se desilusiona mucho, porque posterior a Talent Pro, creo que vino, fue Vive la Música, regresó el año siguiente, y pues las filas, las filas. Y ahí tú te das cuenta que hay gente, hay muchísima gente que tiene el sueño.
Ok, de... pero que te interrumpa, Carla, ¿cuánto duraste en esa fila? Para que la gente sepa.
Brother, yo llegué súper temprano, como es de las... Bueno, en verdad es la tarde porque la fila ya estaba larga. Yo llegué a las 4 de la mañana. Y wow. A todo esto yo me enteré ese mismo día, que será el último día de audiciones. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Da, vamos. Y estuve hasta las 6:30 que salí.
De la tarde, ¿no? Evidentemente.
Ajá.
Ok, continúa.
Por motivos legales no puedo explicar mucho de lo que pasa o no pasa, pero pues es como, tú lo ves como esa ilusión de que, ah, mira, esta puede ser la solución a todos mis problemas, pero cuando te pones a analizarlo un poquito mejor, a las finales resulta no serlo. O sea, no digo que esté mal, me parece genial que existan programas de ese tipo, que de cierta forma tengan la intención de apoyar el talento. Sin embargo, siento que también volvemos a caer en eso de que caemos en el nicho de aquí de Panamá, y es un nicho un poco cerrado, y básicamente, pues, te encuentras como, no más aquí, como un artista del patio, y a veces te puedes estancar.
Ok, tú, Eduardo, ¿cuál es tu opinión?
Mira, casualmente ayer que estrenó Yo Me Llamo, llegó un pelado, que el pelado y el man contó a otro nivel. Fren, siéntate sincero, es man, brutal, o sea, quedé disque, o sea, con la boca abierta. Dije, o sea, el man cantó tan bien que Ingrid le hizo la segunda voz de la canción. O sea, hicieron un dúo ahí que es súper improvisado, pero Ingrid, o sea, lo escuchó y la ya se le pegó y se hicieron el dúo y además yo me quedé así, ve. Y además no quedó simple y sencillamente porque Yo Me Llamo a un vaina de imitación, pues. Y además no se adaptaba a la voz ni la cara del personaje que él estaba haciendo, pues. Entonces es como que okay, apoyan el talento hasta cierto punto, o sea, siempre cuando encaje con el perfil que está buscando el mismo programa, ¿no? Ahora, si fuera Viva la Música o algo así, probablemente el pelado queda y el pelado gana esa demencia sobradísimo porque, hey, a otro nivel. Pero lo que voy a es como que, o sea, es algo injusto. Y también siento que, ok, el man gana el concurso, tuvo sus 5 minutos de fama y ya. Y después de ahí, ¿quién lo llama para grabarle su EP?
¿Quién lo llama? O sea, qué juego de palabras. El programa Yo Me Llamo.
No me doy cuenta.
Para los que no lo habían cantado. Ajá. pero volviendo a ese mismo tema, ¿no? Que por lo menos, dando aquí, Ana, no sé, o sea, tu opinión, tú qué piensas alrededor de eso, por lo menos tú, no sé, los programas estos, si quieres, los has visto, tu escuela hicieron uno, por ejemplo, Talent Pro, por ejemplo.
Sí, bueno, yo apoyo a los que realmente como que, ¿cómo te digo? Apoyan realmente. Es que, ok, tengo un conflicto porque yo, tipo, Talent Pro, como te digo, el mismo talento de la persona es lo que se evalúa. Pero en el momento de que tú, o sea, probablemente me cancelen por esto, pero en el momento en el que tú agarras y abres, por decirlo así, un concurso en el cual tú, en teoría, estás disque apoyando el talento y no sé qué, 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 no sé qué. Pero el talento de esa persona se tiene que basar en una habilidad que está, o sea, que depende mucho como que, o sea, como que de tus recursos, ¿sabes? Porque al final, o de tu apariencia, realmente siento que es como, no sé, por decirlo bien fuerte, como una hipocresía decir que apoyan el talento y realmente una persona con talento no pasa porque simplemente no es lo que ellos quieren, ¿sabes? No porque no tenga claro. talento.
Y entonces el patrón artístico, dices, de, exactamente. De ya no solo, la, no solo qué hace, sino quién es.
Exactamente. Entonces yo siento que si tienes talento, deberías apoyar ese talento y convertir a ese cantante en un artista. Que es lo que hacen la mayoría de las cadenas estas como, yo qué sé, American Got Talent, o La Voz, o The Voice, o... ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, ajá, el otro. No. Entonces siento que realmente eso es como que, ¿sabes? Que si tú quieres un show, yo qué sé, pon a gente a actuar y así, pero realmente siento que en esa parte es como que, ok, si me gusta está bien y si no también, sino que... Chuzo, si me parezco o no me parezco y tengo más o menos la voz ahí, de repente sí, pues, pero y si tengo la voz, pero no tengo la apariencia, entonces no. Entonces siento que quieren más como un show que realmente el talento que puedo ofrecer. Digo, obviamente sí es como un anexo a eso, pero no sé, a mí en lo personal no me gusta precisamente esta de Yo Me Llamo, porque, o sea, como te digo... No siento yo que no apoya realmente al talento, sino que
al talento que, ah, si de me la parezco, persona.
Tengo más la de ganar, exacto. Y muchas veces también como que siento que es como que, no sé, a mí no me gusta. En personal no me gusta.
En lo personal no te
gusta. Canta okay. conmigo o Talent Pro o Vive la Música.
Okay. De mi parte, por ejemplo, hablando ya desde creo que mi ámbito de conocimiento, pues creo que lo he dicho en varios podcasts ya, la parte en que pues yo tengo esa faceta de freestyle, que para los que no sepan, pues freestyle es improvisar rap, ¿no? Entonces aquí se hizo un concurso, un programa, un reality, ¿no? Que era en RPC con varios de mis amigos, de hecho del mundo del freestyle, que pues he pasado de plazas con ellos y hemos tenido batallas incluso, y han podido tener la oportunidad de tener una exposición pública, ¿no? Ese primer apoyo que se les da en este caso a ellos. Y realmente pienso yo, desde mi punto de vista, que fue una experiencia buena, pero no hubo un detrás después de eso. Incluso a Sander, que fue la primera persona que él es del interior, vino a Panamá a buscar precisamente una oportunidad para empezar en su carrera. Ha seguido hasta ahora haciendo música en los autobuses, todo como artista urbano básicamente. Y yo pienso que cuando una persona intenta buscar sus sueños de tantas maneras, en este caso pues a mí yo lo hago de forma de hobby, pero yo sé que por lo menos en el caso de él sí está full enfocado a querer sacar su carrera adelante. Pues gana el concurso, recibe un premio evidentemente, pero no hay una exposición detrás de eso, y me parece que es el mismo problema, ya no tanto solo de las televisoras, sino que nosotros tenemos que ver como sociedad, apoyar el talento, apoyar a los artistas, no desde el punto de vista de si es más pobre o menos pobre, o si tiene alguna tristeza familiar o está enfermo. Pienso de que lo importante de ser personas es el hecho de cuán grande podemos llegar a ser si nos conectamos todos y damos ese punto extra exponiendo pues para lo que somos buenos, ¿no? Si yo soy bueno en el canto, como en el caso de Carla, o si yo soy bueno tocando instrumento, como en el caso de Eduardo, pues ya tiene un valor suficiente el ser bueno en eso, que simplemente puede ser una buena persona o una mala persona o ser diferente. Entonces creo que se nos busca, aquí hablamos de nuevo, entre separar al artista de la persona, por cierta parte, qué es lo que hay detrás, qué genera más morbo, sobre todo en las televisoras, ¿no? Qué genera más morbo y qué es lo que pueda llegar a vender más para así entonces hacernos virales. Entonces, no sé, desde mi punto de vista creo que hay mucho que por mejorar y deberíamos impulsar a que se abra algún tipo de programas como estos en cadena nacional o da igual, en algún sitio, que valorice primero el talento antes que cualquier otra característica de la persona. Así que esa es mi opinión. desde el punto de vista más humilde que pueda tener y desde el poco conocimiento que tengo al respecto. Antes de irnos, quisiera hablarles un poco sobre diferentes eventos que hay de aquí en el Ministerio de Cultura y también decirle a Eduardo que si puedes mencionar la fecha, al menos de este evento en el que tu canción va a participar, para que la gente sepa.
Sí, el musical Desaparecer el Musical se presenta el 10 de agosto en el Teatro Nacional, así que pueden conseguir sus boletos en perteatro.com, si no, en el Instagram también, perteatro y pretty.
Ok, y también bueno, para decirles pues que en la parte de cultura aquí en el ministerio, en su página oficial, tienen todas estas secciones que voy a detallar, cursos y festivales nacionales, donde primero pues está el Nacional de Danza, del lunes 9 al 31 de agosto, el concurso Marta Matamoros, no tiene una fecha establecida, pero aquí está, el primer festival de grupo de cámara, participación de fecha del 12 al 29 de julio, ya este está pronto a terminar este mes, está el concurso nacional de composición musical Roque Cordero, está el concurso nacional de artes visuales Roberto Lewis, concurso nacional de literatura Ricardo Miró, que este fue hace poquito creo, premio nacional de literatura infantil y juvenil Carlos Francisco Chamarín, está la condecoración a Rogelio Sinán y el concurso de poesía Gustavo Batista Cedeño. Pueden encontrar más información de esto entrando a la parte de concursos y festivales que está en la página oficial de micultura.go.pa. También habrá un concurso puesto al director artístico de la selección de danza contemporáneas, la cual pues va a estar siendo partícipe de lo que vendría siendo el 10 de marzo hasta el 7 de abril del próximo año, y los requisitos pues están en la página. Y bueno, un placer haber tenido...
Decir sí. Algo antes, bueno,
antes de terminar,
Teleacta actualmente se asocia, bueno, amigos de Teleacta, son la cuenta de Memoria Cultural en Instagram. Ellos son pues un startup que está dedicado a la promulgación e incentivación del arte, la cultura y la educación mediante estrategias y experiencias creativas a través del networking. Básicamente estos chicos se encargan de pues promulgar la cultura y pues es una... Tienen una página en Instagram que tienen distintas secciones en las cuales se puede aprender un poco más de cultura, del arte, de la música, de la escultura. Y pues también se encargan de educarnos en este ámbito que tal vez no recibimos esa educación tan fuertemente en los colegios. Y pues para todo el que quiera formar parte, ya saben, pueden seguirlos en @memoriacultural en Instagram.
Por supuesto, y de hecho con... Memoria Cultural estamos trabajando en poder mejorar esta parte educativa y se vienen cosas muy importantes en los próximos meses, o eso esperamos, seguir trabajando en ellas, y sobre todo que pues nuestro país avance, ¿no? que la meta sea en general llegar a progresar como sociedad, como cultura y como nación. Nada, un placer haber estado aquí en compañía de tan increíbles personas como pueden ser Eduardo, Carla y Ana, que creo yo que esto ha sido una charla muy muy enriquecedora, al menos para mí, y si cada uno pues tiene unas palabras que decir para finalizar, los dejo y aquí el micrófono es de ustedes. Cada uno puede hablar y despedir como quiera. Ana, Carla y Eduardo, cualquiera puede empezar a despedir.
Bueno, Carla, te cedo la palabra.
Gracias. Bueno, más que nada agradecer por la invitación. Fue muy chévere pues poder hablar un poquito de ello y desahogarnos quizás como artistas dentro del medio quizás. Pero pues sí, muchísimas gracias por la invitación.
Okay. Un gusto. Y Eduardo, ¿algo que le quieres decir también al público y a la gente que va a escuchar esto?
Bueno, yo voy a decir primero que nada, gracias por la invitación nuevamente. Bien pretty. Y si me gustaría como añadir algo un poquito de final, cerrando, que también siento como que dijimos como varias cosas malas de ser artista en Panamá y le dijimos como las partes buenas o ciertas soluciones que podríamos como tener, ¿no? Entonces mira, por mi parte, siento que el Ministerio de Cultura, además de promover festivales y eso, podrían tanto, o sea, agarrar la asamblea y meter un proyecto o un anteproyecto de ley para regular y promover a los artistas, a lo que se llama buskers, que por ejemplo tú vas al metro en los Estados Unidos y siempre hay un man ahí tocando guitarra o cantando, o un grupo de gente tocando en los parques, plazas, etcétera, ¿no? O sea, que haya esa cultura que hay, por ejemplo, en Nueva York, en Chicago, que toda la ciudad suena a algo, ¿me entiendes? Que no solamente suenan a camiones y carros y pitos, sino que suene realmente como a gente haciendo música en cada esquina, ¿me entiendes? Y que sea, por ejemplo, como en Dublín, que son, o sea, hay una ley que los regula, para que no sea disque, no un solo man todo el día, todos los días, sino que se roten y todo lo demás, que sean ese tipo de anteproyectos se pueden hacer. Y otro sería que el mismo Ministerio de Cultura, como que, además de hacer festivales grandes, haga como mini festivales apoyados con los municipios, de manera que, ok, el Parque Andrés Bello, por ejemplo, sea disque sede de una vez al mes, dije, un concierto medio grandecito de tres bandas, una cosa así, y que sean, dije, tres bandas que están empezando, para dar promoción y que la gente llegue y los escuche, pues, o sea, que sea un evento que, entre comillas, sea patrocinado por el municipio, patrocinado por el Ministerio de Cultura, y que dé a conocer ciertas bandas nacionales, ¿me entiendes? Y bueno, ya último, ¿cómo pueden apoyar a los artistas y a sus fans? Guarden sus posts, den like y compártanlo. Al final eso es como que lo que nos ayuda a estar dentro del algoritmo de TikTok e Instagram y YouTube y todo lo demás. Así que sin más nada que decir, muchísimas gracias por la invitación y Pretty.
Gracias a ti por venir, Pretty.
Bueno, añadiendo un poquito de eso también para ya finalizar, por supuesto, creo que la parte más fundamental como panameños y como personas que estamos intentando, pues, visualizar un mundo mejor, por decirlo de esta manera, se pueden hacer muchísimas cosas. Creo que como personas, cada uno apoyar directamente a cada proyecto e intentar sacarlo adelante desde la manera que uno pueda, ¿no? Desde el círculo más cercano. Y en este caso, pues, cuando se hace en festivales, un toque, incluso ahí tu vecino en la esquina que salió, pues, un ratito a cantar porque sí. Bueno, esto, aunque ya no se ve tanto esto porque el hecho de estamos en pandemia, ¿no? Y demás. Pero ese artista callejero, esa persona que escuchaste un ratito tocando guitarra, apóyalo si puedes, dile lo bueno que es. No todo el apoyo tiene que ser monetario, a veces unas palabras motivan mucho. Y cada que tengan la oportunidad, intenten, si les gusta lo que hace la persona, decírselo, porque eso es una retroalimentación muy, muy, muy importante. Así que, nada, de parte de nosotros y como Teleapta, más que nada, queda el compromiso de trabajar en educación, de seguir dando lo mejor que podamos para poder ayudar, de cierta manera, a crear esa cultura, y a través de, pues, distintas asociaciones que tengamos, como puede ser en este caso de Memoria Cultural, que sin duda hacen un trabajo muy, muy grande por el mundo del arte aquí en Panamá.
Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes encontrarnos como @teledacta en todas las redes sociales. Si te gustó nuestro contenido, te invito a que visites teledacta.com para más detalles.